de las enmiendas, de los debates nuevamente para elegir el mejor Consejo de Administración, en definitiva, los protagonistas de un procedimiento arduo y complejo que ha requerido el esfuerzo de todos y cada uno de ellos para que ese proyecto se convirtiera en la Ley 8/2015 y empezaran a darse los pasos para establecer este nuevo modelo. Un nuevo modelo cuyos objetivos están reflejados en la exposición de motivos de la propia ley: pluralidad, transparencia, profesionalización, sostenibilidad económica. Esos son realmente los cuatro pilares sobre los que se ha construido esta nueva Radiotelevisión Madrid y, en definitiva, una apuesta firme para que todos los madrileños nos sintamos representados y con el que todos los madrileños también nos podamos sentir identificados. Yo, por mi parte, tengo la convicción de que existe otro quinto pilar, aunque no venga dentro de esa exposición de motivos. Y ese pilar no ha sido otro que el diálogo y el acuerdo. Y quiero destacar también que la nueva Radiotelevisión Madrid hace profesión de independencia, pero no de neutralidad, y me estoy refiriendo a que no pretende de ninguna de las maneras ser neutral con la defensa de los principios que la inspiran y que son el compromiso con los valores constitucionales y con los derechos humanos, el respeto al pluralismo político y social, el fomento de la igualdad, la defensa del medio ambiente, la difusión de la diversidad cultural, educativa y artística de nuestra región, la información con objetividad, con imparcialidad y con veracidad y el apoyo a la integración de las personas con necesidades específicas. Principios que estoy absolutamente convencida que compartimos todos los que estamos hoy aquí. Señoras y señores, Radiotelevisión Madrid muda de piel e inicia una nueva etapa bajo la batuta de un nuevo director general. Querido José Pablo, tienes un reto apasionante. Un reto apasionante, pero difícil a la vez. Pero yo estoy convencida que nada que valga la pena en la vida es fácil. Y que además cuentas con excelentes profesionales que trabajan en la cadena. Te deseo absolutamente todo lo mejor al frente de esta entidad que, lejos de vivir por y para sí misma, lo que quiere es prestar el mejor servicio a los madrileños. Esa es su vocación y ese es tu reto. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena, José Pablo. Enhorabuena, director general.
Y así terminan las palabras de Paloma Grados, la presidenta de la Asamblea de Madrid. En estos momentos vamos a conocer si también, creo que sí, que es la presidenta regional, Cristina Cifuentes, la que se va a dirigir también.
No voy a volver a mencionarles a todos, que ya lo han hecho las personas que me han precedido, trabajadores de la casa, amigos, amigas. Para mí la verdad es que es un honor poder estar aquí interviniendo en este acto de toma de posesión del nuevo director general de Radio Televisión Madrid, una casa a la que yo quiero, conozco. Tuve el honor de ser consejera en una etapa diferente, una etapa en la cual esta televisión estaba comenzando a abrirse paso, donde creo que se hicieron muchas cosas buenas, una etapa pilotada por dos grandes, magníficos directores generales, Juan Ruiz de Gauna y Silvio González. Indudablemente eran otros tiempos, otras circunstancias, otros momentos. Ahora la televisión pública madrileña tiene otros retos y probablemente muchas más dificultades, pero yo creo que esta televisión nunca ha perdido del todo y ni debe perder, y debe incluso trabajar para recuperar esa esencia de la televisión madrileña cuando nació, que era una televisión para Madrid, para los madrileños, una televisión de servicio público cuyo objetivo era informar sobre Madrid y entretener a los madrileños, y una televisión que además ha sido muy vista, muy seguida por tantos y tantos madrileños y madrileñas que, por fortuna también he de decirlo, a medida que va pasando el tiempo vuelven de nuevo a ir sintonizando y a ir recuperando la confianza en esta que es la televisión de todos. Creo que ese es el reto, conseguir solamente que la televisión sea sostenible económicamente, que por supuesto tiene que serlo, es un requisito imprescindible, puesto que es una televisión pública financiada con fondos públicos y, por tanto, pagada por todos los madrileños, sino que además tiene que ser esa televisión sostenible que dé ese servicio público, esa información de servicio público y ese entretenimiento también que sea, de alguna forma, aquello que vamos a tener en común todos los madrileños y que tenemos que recuperar. Comienza una etapa nueva, significa también el cierre de un proceso que ha sido muy complejo y largo también, precisamente por su complejidad, a lo largo del cual los miembros del Consejo de Administración, los trabajadores de la Casa, también los grupos parlamentarios en la Asamblea, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, hemos tenido que ir solventando muchas dificultades, pero creo que al final lo importante es que las cosas acaben bien. Yo no veo esto, por tanto, como la finalización de toda esa etapa, sino como el comienzo de una etapa nueva con una nueva ley, con un nuevo proyecto de una televisión pública, independiente, profesionalizada, profesional, una televisión, como les decía al principio, que interese a los madrileños, que los madrileños quieran ver, que los madrileños y las madrileñas sientan deseos de ver. Eso es Telemadrid y, desde luego, en ese camino y en ese objetivo creo que, más allá de las diferencias que indudablemente las tenemos y es bueno y sano que las tengamos, creo que ese es un objetivo que nos tiene que unir a todos en todo momento. Y a ti, José Pablo, te toca pues pilotar ese barco, hacerte con los mandos de esa tarea. No es una tarea sencilla, indudablemente, pero, como aquí se ha dicho, en la vida los retos importantes son aquellos que exigen más de uno y normalmente los retos importantes son los que suelen sacar también lo mejor de uno. Yo escuché hace no demasiado tiempo a una persona decir, era una referencia a algo que a su vez le habían dicho, que en la vida uno puede ir muy rápido, pero para ir muy rápido necesita ir solo, necesariamente. Si uno quiere llegar lejos, necesita ir acompañado, no solo. Yo creo que tú estás muy acompañado, bien acompañado. Tienes un consejo de administración que, dentro de las dificultades, estoy segura que te va a apoyar en todas aquellas cuestiones que de verdad sean necesarias para sacar este gran proyecto adelante. Unos extraordinarios profesionales que estoy convencida que también te van a apoyar, porque, como aquí tú bien has dicho, el bien de esta casa va a ser el bien no solo de todos los trabajadores, sino también, de alguna manera, el bien de muchos madrileños, porque esto es una televisión pública que cumple una gran labor. Y tienes también unos grupos políticos en la Asamblea de Madrid, que somos los representantes de los madrileños, y desde luego un gobierno, el gobierno que tengo el honor de presidir, que te vamos a apoyar a ti, al Consejo, en esa difícil tarea. Creo, José Pablo, que tú estás perfectamente preparado para poder asumir esos retos que se te presentan, esa difícil tarea. Eres una persona preparada, con experiencia, con solvencia, que además has demostrado en tus diferentes responsabilidades en diferentes medios de comunicación, de diferente sesgo ideológico, incluso se podría decir así. Has demostrado profesionalidad y has demostrado competencia, por tanto, yo estoy convencida que aquí también harás una gran labor. Tomas el relevo, Ángel Martín Vizcaíno, a quien quiero también agradecer su labor al frente de Telemadrid en un momento muy complicado, una gestión centrada en la mejora de la gestión económica y también en el avance de la audiencia, aspectos ambos que se han logrado. Pero es verdad que ahora la etapa que comienza es una etapa completamente diferente, en la cual tenemos que ir todos en la misma dirección si queremos que de verdad esta televisión, esta radio y televisión salgan adelante y tengan el apoyo que merecen. Y yo ya concluyo porque creo que aquí ya se ha dicho todo. Realmente yo solamente quería intervenir para desearte mucha suerte a ti, a todo y a todo el equipo, a todos los trabajadores de Telemadrid. Creo que tenemos juntos un gran reto por delante, todos, también lo tenemos nosotros desde el Gobierno, y como tenemos un objetivo común, yo estoy convencida de que sabremos buscar por encima de nuestras diferencias todo aquello que nos une, que en este caso es dar el mejor servicio posible a los madrileños. A ellos nos debemos. Estoy convencida que aquí, desde la televisión de Madrid, desde la radio de Madrid, lo vais a lograr. Enhorabuena, José Pablo, y mucha suerte en esta nueva etapa.
Y concluye la presidenta de la Comunidad de Madrid, Gloria.
Y yo creo que con ella se cierra también este acto que comenzaba sobre las 11:30, el acto de toma de posesión del nuevo director de esta casa, de José Pablo López. Así que llega el momento, también me imagino, de despedirse, de los saludos. Y tenemos, Eli, una cita pendiente, una charla que vamos a intentar que continúe con la presidenta regional en cuanto, bueno, pues haya un momento de receso, si te parece.
Muy bien, perfecto, pues ahí te dejamos. Gloria, muchas gracias por estar ahí, por ser nuestros ojos hoy en nuestra casa, en el salón de actos de esta casa, donde acaba de tomar posesión de su cargo el nuevo director general de Radio Televisión Madrid, que en estos momentos se hace la fotografía de familia, bueno, con todos los intervinientes. Ahí te dejamos, Gloria, hasta
exactamente,
luego.
Inmortalizando este momento importante, un paso más en la puesta en marcha de esta renovada casa autonómica.
Hasta luego, adiós.
Hoy en Madrid,
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. ¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues con un poquito de retraso frente a lo que es habitual, vamos con los oyentes. Sergio, los tenemos abandonados, los pobres, mandándonos todos sus mensajes sobre veces en los que se han equivocado, pero a favor de ellos.
Claro.
Alguien se ha equivocado a su favor.
Un error que te ha beneficiado.
Claro, a raíz de esta estrella Michelin, que de pronto ha caído en un bar de barrio de París. ¿Era de París?
No, era de
Francia.
De Bourguet.
Bueno, de
Bourguet. Justo casi en el centro geográfico de Francia.
Bueno, les ha caído una estrella Michelin y luego resulta que no era para ellos, que era para otro restaurante que se llamaba igual, un poquito más quizá...
Y en la misma calle.
Más
también,
puesto.
Claro,
es que a quién se le ocurre poner en dos calles iguales en dos municipios. Esto no puede ser. Y después dos bares en esa calle que se llaman igual. ¿Esto qué es? Esto no pasa. Esto pasa en Francia solamente. Me voy a aprovechar que el que está de visita es el presidente de Argentina, no el de Francia, que ya se ha ido.
Bueno, pero yo creo que en España, Madrid, y yo creo que pasa en muchos sitios. Calle Real,
perdona,
en un montón de municipios.
Plaza de la Constitución. Ayuntamiento
también.
Plaza de la Constitución. Están todos los ayuntamientos de España en la Plaza de la Constitución. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos
de nuevo.
Días. Bueno, pues lo prometido es deuda. Cristina Cifuentes, después de este acto importante para todos los madrileños, está con nosotros y nos escucha cómo se ha vivido también esta toma de posesión de Tril, viendo, bueno, este salón de actos, ¿no?, tan repleto.
Está completamente lleno de personas. Además, bueno, yo creo que es importante porque aquí ahí están todas las fuerzas políticas representadas, la Asamblea, los trabajadores de la casa, otras instituciones, el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Creo que es importante que el nuevo director general y esta nueva etapa de la radio y televisión pública tengan un apoyo importante de todos, porque vamos a tener todos que arrimar el hombro para que esto salga adelante.
Eli, te escucha Cristina Cifuentes.
Presidenta, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Encantada de hablar contigo.
Lo mismo. Lo ha recalcado usted hace un momentito en el atril y lo ha dicho, creo que también, José Pablo López, el nuevo director general de esta casa, que es que empezamos de cero, digamos, en una nueva etapa, de cero contable, es decir, empezamos con una empresa completamente saneada, y esto es muy importante.
Bueno, es fundamental porque es una televisión pública y lógicamente se financia con ingresos públicos y por tanto tiene que ser una empresa que sea sostenible desde el punto de vista financiero. ¿Cómo le explicas a los ciudadanos que el dinero de ellos se emplea en una televisión en vez de utilizarlo en sanidad o en educación? Entonces, indudablemente las televisiones públicas están pagadas por la administración, pero, insisto, tiene que ser viable. Por eso es importante partir de una situación económica saneada, que financieramente es sostenible, porque eso indudablemente facilita mucho las cosas.
Bueno, y luego se ha dicho mil veces, y esto lo hemos escuchado mucho, es necesario despolitizar Madrid. Nos decía José Pablo esta mañana que eso no quiere decir que vayamos a echar la política, ni de la radio ni de la televisión. Esto es otra cosa, ¿no?
Claro, claro. De hecho, la política interesa muchísimo a los ciudadanos y quieren que también en su tele y en su radio pública se hable de política. Y desde luego tampoco se cuestiona la profesionalidad de los magníficos profesionales que trabajáis aquí en esta casa, pero sí es verdad que ha habido muchos madrileños que en los últimos años, bueno, pues han acusado a Telemadrid de que había cierto sesgo político en algunas de sus informaciones, que eran más proclives a unos u otros. Bueno, yo no voy a entrar en esas valoraciones, pero sí tengo claro cuál tiene que ser el objetivo. Es que todos los madrileños se vean reflejados en la información que se da en esta casa y que no pueda haber por parte de nadie ni favoritismos ni en contra de nadie, sino una información que sea veraz, que sea objetiva y que, por tanto, esté alejada de ese partidismo y, por supuesto, independiente en todo momento. Yo lo que sí que reitero es que jamás, como presidenta de la Comunidad de Madrid, voy a llamar al director general para darle ninguna clase de instrucción, porque creo que esa no es mi función y, desde luego, yo creo en un modelo de televisión y de radio independiente.
Presidenta, por último, la radio es información y es actualidad. ¿Qué tal la reunión con el presidente de Argentina?
Pues la verdad que muy bien, ha sido una recepción absolutamente espectacular en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Marca el inicio de una visita que es para nosotros extremadamente importante, porque las relaciones bilaterales, económicas y políticas con Argentina son de primera importancia. Y bueno, la verdad que ha sido un acto, pues yo creo que marca no solo la solemnidad, sino la importancia que tiene esta visita. Y a partir de este momento, bueno, pues el presidente Macri tiene una agenda absolutamente frenética para aprovechar bien, claro, su estancia en España, que está hasta el sábado.
Presidenta, que espero tenerla muy pronto aquí, en este programa.
Estoy encantada, Eli, a ver si puedo pasarme un día a saludar a todos los madrileños desde los micrófonos. Un beso muy fuerte.
Un beso, hasta luego.
Ahora. Pues muchísimas gracias a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en unos minutos, Eli, solo para que José Pablo López nos diga también cómo ha vivido este momento, decíamos, después de tomar posesión de este cargo, y para que valore también cómo ha visto, como decimos, la llegada, bueno, a este salón de actos de tantas autoridades, de diferentes instituciones, de muchos trabajadores con los que se ha visto también aquí hoy, esta mañana. José Pablo López, que estamos en directo en la radio, me gustaría darle la bienvenida, que no he tenido personalmente el placer de hacerlo a esta casa. ¿Cómo ha vivido este acto? Hemos visto a su familia, representantes políticos, a compañeros periodistas de otros medios de comunicación.
Bueno, pues con mucha emoción, lo primero, muy agradecido porque todos los trabajadores de la casa hayan querido estar presentes hoy aquí. Para mí era muy importante pues encontrarme arropado por tanta gente y la verdad que quiero darle las gracias a todos ellos. Como le decía esta mañana Eli del Valle, asumo el cargo pues con humildad, ¿no?, y esperando que en las próximas semanas pues podamos ir conjuntamente definiendo ese futuro de la radio y de la televisión de Madrid.
Y una última pregunta, como curiosidad, ¿no? Decíamos que el artículo 19 y el artículo 20 importantes para un medio de comunicación, ha elegido esto a conciencia, ¿no?, para este cargo.
Hombre, creo que es la base, ¿no?, por lo que estamos aquí y los derechos que tenemos encomendados dentro de la gestión del servicio público que nos atribuye la ley 8/2015. Yo, además de elegir estos dos artículos, lo que he querido es establecer en mi juramento una triple lealtad, ¿no? por supuesto, a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que son, bueno, nuestros destinatarios y a los que tenemos que enamorar, fundamentalmente a través de la radio, pero también a todos vosotros, a los trabajadores de la radio y de la televisión de Madrid, y por supuesto al Consejo de Administración, que me acompaña en esta aventura que arranca hoy.
José Pablo López, muchísimas gracias y a disfrutar también de esos encuentros hoy aquí en este Salón de Actos.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego. Eli, bueno, pues
hay que decir, Gloria, que no lo hemos dicho hasta ahora, que el artículo 20 de la Constitución, claro, es el que recoge el derecho a la libertad de expresión.
Eso, expresar y difundir libremente los pensamientos, exacto, las ideas, las opiniones mediante la palabra, y se hace sobre una Constitución enorme que tenemos aquí en este Salón de Actos. Por eso decía que es importante también este significado, y sobre esta página ha querido tomar posesión de su cargo el nuevo director de esta casa.
Muy bien, pues nada, te dejamos que disfrutes de este ratito con todos los compañeros y con todos los visitantes. Para cuando nosotros bajemos, ahí no quedan ni las migas de las patatas fritas, fíjate lo que te digo, porque todo es muy político y muy consejeros, pero comen como limas sordas, seguro.
Vale, aquí te esperamos, que seguro que queda algo, Eli.
Venga,
venga, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Tu radio 101.3 y 106 FM.
Bueno, que tenemos abandonados hoy a los oyentes. Bueno, abandonados no, porque esta casa es la de los oyentes también.
Es tu radio.
De ellos, o sea, claro, hay un pedacito que les corresponde directamente. Así que, en fin, hoy es un día muy especial en esta casa. Y retomamos, venga.
Venga, voy a saludar, que tuve
ahí... ¿No había saludado todavía?
No, empecé a saludar y empezó el discurso del director general. Di así la bienvenida en Facebook a Pau Sobeso.
Pues ya le has dado dos veces.
Dos veces para ya retuitear. Y en Twitter, que es donde nos quedábamos, a Actual Yes, a Babyface, a Grupo Motor Gómez, a Yolanda Enguita y a Miriam del Amo.
Oye, ¿qué les hemos pedido? Que nos cuenten estas cosas de cuando alguien se ha equivocado, pero a favor de uno, que esto pasa muy rara vez.
Claro, que te ha beneficiado.
Exactamente, cuando te beneficia, y hemos recibido mensajes que queremos dar a conocer.
Por las diferentes vías de comunicación, el WhatsApp 628-091-117, Facebook, Twitter y también teléfono gratuito, que recuerdo, 910-30-63.
Muy bien.
Voy a leerte lo que nos cuenta Pilar. Vale, lo hace a través del WhatsApp. Dice que ella en la peluquería se equivocaron con la ficha. Dice que me cambiaron el... Claro, yo no entiendo mucho, pero el número de referencia del tinte debe
pues
ser,
eso,
¿no?
Es un desastre normalmente.
Claro. Y dice que salió con un look, ella escribe, muy favorecedor. Es decir, que todo el mundo dijo que estaba guapísima.
Que de pronto dice, póngame color rubio platino y sales con color violín. Pues y ella... de pronto todo el mundo te dice... ¡Qué belleza!
Así que, pues
qué
mira,
suerte, oye.
Normalmente...
puede salir como una gallina, no. O sea, te quiero decir, con el pelo de 12 colores distintos.
Claro,
pero
normalmente
no.
Cuando alguien se equivoca así, los peluqueros lo pasan mal, porque claro, no saben cómo...
¿Cómo lo van a pasar mal?
Claro, imagínate, Eli, que de repente te han puesto tan aplicadito y te dicen, ¡ay, que no,
sales
que no
es tu color! Y de pronto te encuentras ahí, pues eso... Pelirroja. Bueno,
nos alegramos, Pilar. Ramón escribe en Facebook para contarnos que a él le ingresaron 200.000 pesetas.
¡Qué suerte!
Por error, que él fue al banco a decir que se habían equivocado.
¡Qué honrado, por Dios!
Se habían equivocado, y él pone otra palabra, pero bueno, se habían equivocado.
¿Sí?
Sí, había metido la pata. Nos pone que fue Caja Navarra, ¿vale? Dice que el remitente del cheque que a él le habían ingresado de su cuenta de 200.000 pesetas era, San Lorenzo de la Parrilla en Cuenca, que le venía de allí.
De Cuenca,
de
venía.
Cuenca. Dice que lo comprobaron empleado de la caja. Y me dijeron que estaba todo correcto, que me quedase con el dinero, que era mi cuenta y era mi nombre. Dicen que me dijeron, despreocúpese, que está todo correcto.
Pero bueno.
Coincide su nombre y su cuenta.
628-091-117.
Pero ese pobre hombre que mandó el dinero de Cuenca.
Ya. 200.000 pesetas, ¿eh?
Fíjate, ole.
Venga, de las de antes.
Ole.
hoy@ondamadrid.es.
Pero me parece, no sé, en Caja Navarra un poquito,
ya ves,
en fin, ligeros, no sé, bueno, no voy a criticar yo a las cajas de ahora, no seré yo quien critique, en fin.
Leo nos cuenta que él tiene la costumbre de coger las vueltas, dice que meterlo todo así en la cartera de un puñado, ¿no? Sin mirarlo. Dice, ni para lo bueno ni para lo malo, que él no revisa las cuentas, que él se fía. Dice que su mujer siempre me dice que me van a timar, o que le timan, y que no se entera de nada. Pero dice que una de esas veces, dice que luego fue a buscar suelto para sacar un café de máquina, que abrió la cartera y se encontró con un billete de 50 euros, dice, con uno de 5 dentro. Dice, se suponía que me tenían que haber dado las vueltas anteriormente de uno de 10 con uno de 5, así que le cambiaron uno de 50 por uno de 10.
628-091-117.
Isabel nos cuenta que ella reservó hace ya años un apartamento en Conil. Dice que cuando fueron a la inmobiliaria, pues a recoger lo que es las llaves, dice pues que les preguntaron, ¿ustedes son los del duplex, verdad? Dice que nosotros, dice que nos miramos, dice que no...
Sin palabras, sí, ¿no? Sí, se miraron y no... al mismo tiempo, sí.
Dice que no contestaron, no, dice que no contestamos, dice que nos dieron las llaves, que nos acompañaron, dice que era en la misma urbanización, pero que nosotros habían pagado la reserva y el apartamento por un segundo, no por el duplex con terraza. Dice que no
una
nos dijeron nada, dice 15 días de estancia, que no nos cobraron lo que no habíamos reservado, que ni un euro más, que cobraron correcto.
Claro, sí. Claro, bien.
hoy@ondamadrid.es.
Hanna, aprovecha para contarnos su experiencia, ese error que la ha beneficiado, así de manera casual. Ella escribe en Facebook, dice que le que trajeron en la playa, dice, una mesa y unas sillas de jardín. Yo dije, cuando vino el señor, que no eran para mí. Dice que ella no había hecho ningún pedido. Me dijeron que tenían que más envíos esa mañana, que si se las podía quedar allí, dice, hasta que ver lo que ocurría. Dice, ahí siguen, 10 años después, dice, eso sí, ya desembaladas y usadas.
facebook.com/hoyenmadrid.
Twitter, Miguel dice, a mí en más de una ocasión me han salido dos latas de Coca-Cola de la máquina.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
Claro, eso vale.
Pues ¿no? Debe ser las que se come la máquina de aquí. Que a veces le echas el dinero y no sale la lata. Claro, esto debe ser esto.
Es decir,
tú echas aquí el dinero y le sale la lata a este
cuando
simpático
tu lata
oyente. Porque
no
en
sale,
este, aquí normalmente lo que hace la lata es no salir.
Ajá. Ya. Entonces ya está, ya, claro. Si el mundo sí está todo equilibrado. Es
exacto,
decir, si aquí no sale una lata, está saliendo de la máquina de otra empresa.
Seguro, pero fijo.
628-091-117.
Mira, Felipe dice que cuando... se equivocan a él al darle las vueltas, dice, no tiene el valor de callarse. Dice que le sale decirles que se han equivocado, es decir, que no se lo queda. Dice que incluso en las franquicias...
¡Ay, qué mal invento es la conciencia!
Él especifica, dice que su hermano, el hermano de nuestro oyente, de Felipe, dice, comenta que él solo advierte que se han equivocado las vueltas cuando son bares de barrio de los que habéis estado hablando, dice, o negocios familiares. Dice que cuando son de cadenas, que él no dice ni pío.
Ah, claro, ahí se valora. Dice, venga, lo digo, me lo quedo.
hoy@ondamadrid.es.
Almudena, WhatsApp 628-091-117, nos cuenta que se fue a viaje a Egipto, al Cairo. Dice que había gente en su mismo viaje que había contratado el buffet libre para cenar, que ellos no, pero que siempre el guía les insistía que fuesen al buffet libre. Dice que ellos fueron al buffet libre todas las veces, dice, las tres noches que estuvieron ahí en el Cairo, y que con la idea de que luego le iban a pasar la factura, pero que nunca
ocurrió. Jamás.
facebook.com/hoyenmadrid.
Recuerdo que el 628-091-117 es para el WhatsApp, para mandar mensajito o lo que queráis, no para llamar, que me estaba sonando ahora mismo.
Ah, que te estaba sonando. Venga, vamos con otra más.
Mira, mensaje que nos vía Jaime, en este caso fue hotel en Costa de Ballena. Dice, cuando llegaron, dice que su habitación no estaba porque habían tenido un problema de coordinación en reserva, que les dieron una suite en compensación.
Muy bien.
Te voy a leer el mensaje de Arturo.
Venga, léeme el de Arturo.
Venga, que se fue a la mili, Arturo, cuando se fue a la mili. Dices, batallitas, uh-huh. Arturo. Dice, me fui a la mili, dice que se fue a coger el autobús. Y un señor, dice, que no conocía de nada, se acercó a mí, muy efusivo, me abrazó, me comentó que se alegraba mucho de verme. Dice, luego me enteré que me había confundido con otro chico del pueblo. Dice, y me dio 5.000 pesetas para que tuviese para comprarme bocadillos por si no me daban bien de comer en el cuartel. Dice, que había que cuidar de los quintos.
El otro pobre que se quedó sin los 5.000. Se pasó más hambre. En fin, que ya está, ¿no?
Sí, ¿no?
¿Ya tenemos? Vale. No, es que como vamos un poquito así descolocados, estoy yo un poco perdida. Pero nada, me reencuentro rápidamente.
Venga.
Ale. Ya está. Sí, sal con cuidado. A ver si te vas a... Ah, no, que todavía no te han dilatado la pupila.
No, vale. Después de que me pongo un canapé.
Ah, primero te vas a comer un canapé.
Hombre, claro, y luego voy.
A estas horas debe quedar ya cuarto de canapé, más o menos. Venga, hasta ahora.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, muy buenas. Yo venía porque quería hacer un cambio de neumáticos por 59 euros la unidad.
Muy bien. ¿Y por qué quiere que se los cambiemos? ¿Por unas raquetas de tenis? ¿Unos zapatos?
En Ford Motorcraft sí que te cambiamos tus neumáticos por 59 euros la unidad, todo incluido. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti, te lo dice Lobato.
Art Madrid, Feria de Arte Contemporáneo, celebra su 12ª edición en pleno centro de Madrid. Te esperamos con más de 300 artistas contemporáneos y arte tecnológico en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Del 22 al 26 de febrero disfruta con nosotros de la experiencia del arte. Art Madrid, llenamos de arte el corazón de la ciudad.
www.ondamadrid.es.
Bueno, suena el Minuén hoy en Madrid y con un poquito de retraso por aquello de las circunstancias, pero ya están ellas con nosotras. María Gómez Requejo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
María de la Serna, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Buenos días.
Bueno, hoy venís las dos a hablarnos del protocolo en algunos actos. Fíjate, estamos hoy nosotros de celebración, pero nos vamos a fijar en otro acto en el que, por lo visto y según se rumorea en Twitter, se cometieron varias, digamos, se le dieron varias patadas en la boca al protocolo. ¿Para qué lo vamos a decir de otra manera, no? Quiero decir, protocolo poco y mal. Estoy hablando de la entrega de los premios Goya, donde es verdad que la gente, bueno, pues cada vez este tipo de cosas se hace de una manera, digamos, más heterogénea, no sé, más menos...
Sin pensar.
Sí, como todo el mundo seguramente.
Puede, como todo el mundo sabe.
Menos ortodoxa, no, sí. Exactamente, se le intenta dar un aire de frescura, pero es que es verdad que a veces... se mete la pata y se mete mucho, ¿no?
Sobre todo se mete y se ve, que es lo peor. Porque la metes, vale, no se entera nadie, pero cuando se ve...
Bueno, claro, menos mal que ellas son expertas y nos van a poner el foco precisamente en esos fallos que se cometieron en la entrega de los previos Goya, que no empezaron... Gómez, no empezaron en el momento de que todos vimos a través de la televisión que comenzaba, sino antes, en los previos, ¿no?
Todo eso comienza mucho antes... desde que se empieza a preparar el evento en sí, ¿no? Pero hay algo previo muy, muy importante que hay que hacer muy bien, que es el envío de notas de protocolo a todos los que van a tener ahí un papel, protagonista, secundario, o a todos los que van a actuar, entre comillas, ¿no? Entonces, pues bueno, desde los miembros de la academia, que van a estar en la presidencia, los actores que van a entregar premios, los actores que van a recibir premios, los nominados, todo el mundo tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer en el hipotético caso de que ocurra, porque bueno, un nominado cuando pasa a ser premiado ya cambia su papel y debe hacer determinadas cosas, quién le va a acompañar, cómo, cuánto tiempo, etcétera. Pues todo eso tiene que estar muy, muy especificado con carácter previo en las notas de protocolo, notas auxiliares, notas informativas, como queramos llamarle, pero siempre dándoles toda la información precisa para que lo hagan fenomenal. No lo mejor posible, para que lo hagan bien.
Claro, exacto. Es que eso conviene al propio que tiene que intervenir en algún momento en la ceremonia saber por dónde le da el aire. Es que es muy raro que te digan, oye, tienes que dar un premio... y luego no sabes si tienes que salir por un lado, por otro, cuándo, en qué momento sales al escenario, con quién, qué tienes que hacer una vez en el escenario, si tienes que soltar un discursito, te tienes que limitar. Todo eso tiene que estar perfectamente marcado. Luego, claro, en esos previos, digamos, al inicio de la ceremonia de la Serna, está la llegada de invitados, que eso pues también sí. Hay que cuidarlo mucho.
Pues sí, de momento lo primero que deberían de hacerse son el pautado de los coches. Es decir, como tenemos claro qué autoridades, qué miembros de la academia, presidenta y demás, qué nominados van a llegar y en qué orden, para esa noche podemos pautar un orden. El protocolo del orden es importantísimo para poder escenificar aquello y que se vea. Pues si tú pautas las llegadas y con cierto tiempo entre una y otra, siempre puedes tener previsto alguien que reciba. Claro. No solo que reciba por parte de la academia, que es el anfitrión en el acto, sino también con la ayuda de un auxiliar, porque el que se baja del coche va ciego, pone los pies allí y
no sabe para dónde tirar. Claro.
Entonces, no le viene mal que alguien le pastoree para adentro. Esa labor de auxiliar es importantísima.
Hombre, y sobre todo porque de pronto llegan tres autoridades todas al mismo tiempo. ¿Qué hace? O sea, ¿a quién recibes? ¿Los reúnes en grupo?
Aunque sea dos minutos entre coche y coche. Esos dos minutos te dan tiempo suficiente para entrar con uno, acompañarle, llevarle y mientras tanto que vaya llegando el otro y ir repitiendo. Eso lo podéis ver, se ve fácilmente cuando se ven los premios Príncipe de Asturias por televisión, que siempre van llegando los coches uno a uno.
Claro.
Para darles tiempo a escenificar la llegada, a que se vea el saludo, a que se les acompañe a la puerta.
Bueno, el siguiente paso es uno entra por la alfombra roja y automáticamente le llevan al fotocall. Y aquí es donde este año ha habido un poquito de desmadre. Me da a mí la sensación, ¿eh?
Hombre, el fotocall es imprescindible.
Sí.
Porque esto es un acto comercial también.
Claro.
Y entre otras cosas, las actrices tienen que lucir sus galas y exhibirse bien.
Sus vestidos que son prestados, esto bueno, hay que decirlo. Son prestados por las grandes firmas y por las joyas, todo, todo es prestado.
La marca que te ha maquillado, el peluquero que te ha peinado. Luego tienes que tener en cuenta que tienes que pautar un tiempo suficiente para que esa actriz y ese escaparate viviente tenga tiempo para que le hagan una foto. Pero lo mismo que no saben si tienen que entrar de golpe, tampoco saben si tienen que salir o dónde se tienen que colocar. Un auxiliar te puede ir llevando a esa persona al punto exacto en el que tiene que estar y le puede decir ya, fuera, y sacarlo de allí y llevarle ya a las salas.
Pues ahí hay mucho desmadre.
Se juntan
unos con otros, salta
selfie,
el fotocall, uno que de pronto dices, ¿quién será este? Y dice, pues uno que pasaba.
Pues sí,
por
uno
allí,
pasaba. Que
está haciendo
y se ha tirado a los brazos.
Ya, bueno, ahí hay un poquito más de control, ¿no?
El selfie de las narices, sí.
Ahí hay que tener un poquito de mano, porque si no llega un momento que es que ya le sacas la foto a uno que pasa por allí.
Sí,
porque,
y no sabes.
Claro, los fotógrafos tampoco saben muy bien, aparecen dos en...
Por ejemplo, podrías tener una lista de por qué orden van a ir entrando y los fotógrafos saber en qué momento está cada cual. ¿Qué cuesta?
Bueno, ordenación de la sala, María Gómez. Esto, claro, también es importante que cada asiento, cada persona sepa exactamente dónde se tiene que sentar.
Dónde se va a ubicar, ¿no?
Y luego el orden, claro.
¿Y en
quiénes
qué orden?
Van en primera fila, quiénes en segunda. Todas estas
Hay que
cosas.
Establecer unos criterios para ordenar todas esas filas, las más importantes, pues filas de presidencia, filas de autoridades, filas de nominados, según la importancia del premio, más cercanía, más lejanía. Y luego también hay que pensar en todos los invitados, en los patrocinadores, en los invitados de los patrocinadores, en los invitados de los nominados, futuros premiados.
¿Quién es más importante? Claro. ¿Los que dan el premio o los que lo pagan?
Claro.
Entonces,
ahí hay que establecer unos criterios, ajustarse a ellos y luego pues hacer una buena distribución de la sala. Este año creo que tenían puesto bajo el asiento la foto de la persona que tenían encima. Fenomenal. Es decir, es una buena forma de identificar...
No hay ningún problema.
Baja el asiento y ya no se ve, porque lo de poner aquello que ponían antes, que era poner una pegatina con el nombre, pues aquello siempre se te acababa pegando la pegatina a la espalda y demás.
No habría visto yo cambiar pegatinas de sitio.
Cambiarlas de sitio, ¿no? Mientras que si el asiento lleva la foto, la butaca lleva la foto, ya es más difícil despegar el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, estas fotos que publicaron, ahí sí me pareció una buena idea, pero lo importante es tener a todos controlados y haber establecido un criterio para poner esas fotos ahí.
Que nadie se sienta ofendido, ni minusvalorado, ni estas cosas, ¿no?
Exacto.
Bien. Movimientos hacia y desde el escenario. Aquí ya hubo complicación. porque hay un problema con la accesibilidad del escenario.
Eso pasa muchísimo, y mira que lo de la accesibilidad es una palabra que ya todos sabemos lo que significa. Sí. Sin embargo, en los diseños de estos escenarios se les suele olvidar que tienen que ser fáciles de acceder por parte de todo el mundo. No es que porque vayan o no vayan a contar con una silla de ruedas tienen que hacer una rampa, sino porque también las mujeres llevan unos taconazos de 1000 pares de demonios y a lo mejor se caen. Es decir, haz fácil el acceso a este escenario y dile siempre por dónde, pero a todo el mundo, que todo el mundo suba por el mismo sitio, para que las cámaras las puedan situar en un punto en que el tiro sea bueno para ellos. Porque si no les dices por dónde van a subir y cada uno sube por un sitio,
claro,
el escenario tiene un límite. Además, este año que estaba lleno, porque estaba también la orquesta dentro subida, el movimiento es feo. Entonces, ese movimiento, que yo siempre suelo decir que es coreografía protocolaria, debes de tener lo más limpio posible y lo más visual posible para que desde cualquier punto se vea precisamente lo que estás haciendo, es decir, entregar un premio. Y lo mismo que cuando subes, tienes que subir viéndose, tienes que salir sin mogollón, tienes que salir con cuidado, uno detrás del otro, para no estropear esa imagen.
Bueno, luego hay que pensar también el tiempo que se tarda en llegar, porque yo he visto escenarios a los que para acceder al escenario hay que atravesar un pasillo, subir una escalera, cruzar una rampa, 2 horas para que esperar a que cada invitado suba. Sí, claro, eso hay que controlarlo también.
Claro, lo que pasa es que hoy en día no le puedes explicar a un escenógrafo que su diseño de escenógrafo, de escenografía, no es bueno.
Ya.
Porque estamos hablando de diseño, y entonces él te va a decir a ti que no, que tú no entiendes de poner en valor la imagen de la persona.
Ahí está los de protocolo pegándonos con todo el mundo, porque todo el mundo quiere su minuto de gloria, claro.
Dándole unos consejos, pónmelo bien, que ¿qué te cuesta?
Bueno, el lugar preciso donde se entrega el premio, ya hemos dicho, tiene que ser un lugar que se
limpio,
vea desde todas partes.
Que se vea bien desde todas partes, que permita pues hacer unas buenas fotos a esa persona que en ese momento ha tenido muchos minutos de gloria seguramente, pero es que este es un minuto especial, ¿no? Y hay que verle sin nada que lo impida. Es decir, pues bueno, es lo que decía antes María, el escenario limpio, que se vea bien, que desde todos los puntos o desde el punto en el que están situados los chicos de la prensa le puedan hacer unas buenas fotos, las cámaras que le puedan, que él es el protagonista de esa película que es recoger el premio, ¿no? Y hay que darle ese minuto y que no se vea interrumpido por otras cosas accesorias que no aportan nada a la escena. Entonces, pues bueno.
Bueno, discursos. Aquí esto siempre ha sido muy complicado, lo del discurso. No hay que olvidar los Oscars, por ejemplo. Estos pesados que suben a un atril y pretenden dar una clase magistral, una disertación de 2 horas. Esto hay que dejarlo muy claro también, ¿no?
Hombre, para eso está esa nota de protocolo que decía María al principio. Cuando le digas a esta persona en la nota de protocolo lo que tiene que hacer, una de las cosas que le tienes que indicar es la duración del discurso. Preparar usted un discurso, vaya a ser o no vaya a ser premiado, que no dure más allá de un minuto y medio, pero no más, porque si no, tantos premios y tantos discursos alargan muchísimo. Si tienes que hablar, en un minuto y medio a lo mejor no necesitas nada más que un minuto y medio, pero si cuentas con otro tipo de discursos, como son el de la presidenta de la academia o el de Goya de Honor, tienes que tener en cuenta que vas a tener personas hablando más allá de un cierto tiempo y que es posible que necesiten agua. Discurso.
Ya puede ser con un vaso.
Sí, porque discurso y atril y agua van seguidos. Una persona que habla durante más de un cierto tiempo es posible que necesite darle un traguito o algo. El atril te permite tenerlo dentro. Si no quieres tener un atril porque ópticamente molesta o no es del diseño que tú estás pensando para tu escenario, ten cerca, o de forma que la persona que va a hablar lo tenga a vista, una persona con un vasito de agua, que si en el momento lo necesita puede hacer un gesto y se lo acerque. Lo que no puedes es interrumpir tu discurso en el minuto de gloria de tu premio de honor para decir, por favor, tengo sed, de un vaso de agua, o es que esto no está previsto.
Ya.
Y que te den una botella y dale al morro, eso no.
Ya, que eso es lo que ocurrió con Ana Belén, ¿no?
Dos veces también ocurrió con la presidenta de la academia.
Bueno, pues, ¿dónde estaban los vasos, por Dios?
¿Dónde estaba la previsión?
Exactamente, mal previsto en este caso. Bueno, tenemos la foto de familia. María, ¿qué me he comido? ¿Me he comido algo yo por aquí?
No.
Ah, no.
Es que yo soy
María la Sana. Ah, vale. Creía que me había comido una página o algo. La foto de familia. Aquí llega siempre un desmadre, normalmente. Sí. Que suban los premiados a hacerse la foto de familia. uno sube más pronto, otro no se ha enterado y le dice, oye, que tienes que subir. De pronto sube con uno, sube con un pariente, hay que decirle al pariente que no,
con mi madre, pobrecita, ayer salí en la foto,
exacto, ¿sí? Que no puede ser. Unos, los altos se ponen delante, los bajitos se ponen detrás, eso, buf, lo
eso,
de la foto de familia
es una juerga, es el, bueno, el criterio mogollón,
sí, exacto, sí. Pues no,
no, pues tampoco, eso es lo mismo que decía María antes, volvemos a la nota de protocolo, avísese de dónde se va a hacer la foto y avísese con qué tiempo tengo que estar. Y nosotros por el otro lado prepararemos esos croquis, dibujos, bocetos, lápiz y goma en mano de dónde hay que colocar a cada uno en función de un criterio establecido, que no es el criterio mogollón. Normalmente el criterio debería ser la importancia del premio. Los de delante son los que tienen un premio de más categoría, los de detrás, los premios menores. Con el centro abierto a el Goya de Honor, la presidenta de la academia y cualquier otra autoridad que se estime necesario que se organice esa foto.
Y esto se hace, y no, a mí me da una sensación de que ahí vamos todos al... al mogollón, directamente, ¿no?
Llegando y van diciendo, ponte aquí, no, tú para atrás que eres muy alto, no.
Normalmente
tú para
es
abajo.
El fotógrafo el que dice, juntaros más, sí, sí, más para adelante, que pase, fulanita para adelante.
De hacerlo así, como tú dices, es que se genera allí una juerga que cualquier gráfico que se la aprecie va a tener en la cámara, pero vamos, pronta. Por si te pillan un traspiés con la boca abierta, cayéndote, discutiendo... Claro, ahí tienes, él tiene su foto y tú tienes también
roto.
Exactamente, un bueno, roto, que también suele pasar. Oye, para esto es fundamental los auxiliares de protocolo, que son unas personas que están allí para algo.
Claro, sí,
¿no?
Sí. Están allí para trabajar, son profesionales de protocolo o de producción o de comunicación o de la rama que sean, de la rama del saber que elijan, ¿no? Pero están allí pues para auxiliar y para dar indicaciones de cómo tiene que transcurrir el trocito de evento en el que ellos están trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, se requiere pues gente con formación, con idiomas, etcétera.
Y con dos dedos de frente, con porque un auxiliar de protocolo no puede estar haciéndose fotos con Ana Belén, ¿no?
No,
digo
eso
yo,
mejor no.
Está trabajando.
Es decir, cuando deje de trabajar, si pasa por allí y se la encuentra en la acera, pues vamos a hacernos una foto, pero mejor el selfie dejarlo para otro momento. Es decir, tú estás allí trabajando, eres un profesional, pues demuestra esa profesionalidad, ¿no? Hay algo muy importante para los auxiliares y es los ensayos. Es decir, todos los movimientos ensayan, todos los acompañamientos ensayan para ver cómo se hace y cómo se hace de la mejor forma,
que,
¿no?
Todos coordinados, claro, me imagino, todos sabiendo cuál es el trabajo de cada uno, o sea, bueno, porque si no, follón.
Si uno se para a hacerse un selfie con Ana Belén y otro con Blanca Suárez y otro con no sé quién, pues ya estás interrumpiendo el normal fluir del evento, ¿no?
Cuando estás ahí precisamente para hacerlo más fluido, lo más fluido posible, vamos.
Claro.
Oye, es verdad que cuando empezaron los primeros premios Goya, había bastante desmadre con el vestuario. Es decir, allí cada uno iba como mejor le parecía. Esto de que te pongan en la invitación el tipo de vestimenta que tienes que llevar, esto no iba con nadie. Se veían cosas muy raritas. Ahora ha mejorado algo, sobre todo en sector caballeros, que antes iban todos como en camiseta y pantalón roto. Sí. Lo sigue habiendo, pero bueno.
Siempre hay alguno que marca el puntazo.
También es verdad que se dice smoking y hay smokings que parecen que los han hecho en un taller fallero.
Pero eso
pero
ya
bueno.
Estamos en otra pelea. Ya. Se pide etiqueta. Etiqueta para la noche es smoking para los caballeros, traje largo de cóctel para las mujeres.
Ya.
Sobre todo en esas fiestas las mujeres les gusta más ir de largo porque parece que es mucho más...
Más así.
Más visual, más atractivo. Y además da para que los modistos se luzcan mejor.
Claro.
Pero una cosa es eso, que casi todos lo han cumplido, y otra cosa es la moda.
Ya.
Un smoking es un smoking. Un smoking de estos de colores, como tú has dicho, falleros, es moda.
Ya.
Y cada año será distinta. Una vez será con lentejuelas, otra con rayas, otras lo llevarán con fajín, otras sin fajín. Pero eso ya son tendencias. La etiqueta es un smoking. Y esa más o menos se ha cumplido.
Se va cumpliendo, porque yo me acuerdo los primeros años... Smoking, y aparecía uno con una camiseta de Fuera Sapis. O sea, quiero decir. Bueno, perdón,
por
eso. Quiero decir.
Camiseta de marca.
De marca de Fuaras, exactamente. Sí. Y unos pantalones.
Pantalones vaqueros.
Vaqueros y las zapatillas de no sé qué.
Porque bueno, que vengo de la calle y ya que pasaba por aquí me quedo.
Bueno, en eso hemos mejorado
mucho. Pero sin confundir etiqueta y moda.
Vale, muy bien. Y luego, ¿qué ocurre si nos invitan a los Goya y precisamente ese día se celebra los Oscar? No, quiero decir, si nos invitan a una fiesta de este calibre, pero da la coincidencia de que hay dos, por ejemplo, que son más o menos, sí. Y tienes que estar en las dos.
El don de la ubicuidad, claro.
Es que esto pasa mucho, no tienes ni una fiesta en todo el año y de pronto el mismo día dos. Una a las seis y otra a las siete. Dices, madre mía, ¿qué hago yo aquí?
Claro. Hombre, normalmente cuando te invitan a dos cosas, lo suyo es que a la primera que has aceptado estés más rato y luego te vayas a la segunda, ¿no? Pero claro, los Goya son muy mediáticos y al mismo tiempo que estamos viendo a una persona que está haciendo la foto en el fotocall, a los 10 minutos la vemos en tele...
No sé qué.
En tele, sí. En una emisora de televisión, ¿no?
Sí.
Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? Con una etiqueta completamente distinta, claro, porque puedes llegar y decir, oye, que vengo de la entrega de los Goya y tal y Pascual, pero no, con un porte totalmente distinto. Entonces, claro, dices, ¿qué ha ido? ¿Solo hacerse la foto? ¿Me ha utilizado para hacerse la foto? Queda fatal.
Queda muy mal, ¿no? Queda horrible.
Donde estoy en todas partes no se debe hacer, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que vas a salir en todos los medios. Es decir, o tienes mucho respeto, si tienes mucho respeto por esta profesión y te gusta mucho y demás, quédate ahí hasta el final y aguanta el chaparrón de las dos horas y pico que dura.
Otros, claro, van, te disculpas, hacen la foto, pasan por el fotocall, ¿no? Y de la misma
salen a un puerto y se van por la siguiente.
Queda feísimo porque, bueno, claro, a las marcas les interesará o a alguien le interesa que eso suceda.
Sí, pero hombre, un poquito
pero
de respeto.
Pero un poquito de lo...
Efectivamente,
poquito,
por los compañeros, por la gente que ha organizado el espectáculo.
Por el anfitrión que te ha invitado.
Exacto, por la academia y por tu profesión.
Y por el apoyo al cine, ¿no? Para eso, de eso se trata, ¿no? De eso van los premios y estos reconocimientos. Entonces, pues claro, el invitado ubicuo, pues queda un poquito raro.
Hombre, la verdad es que el protocolo, yo no sé si esta gala de los Goya hubiese sido un ejercicio de vuestros alumnos, no sé qué nota les hubierais puesto, pero también hay que decir, a veces, disculpando algunas cosas... que también los invitados son muy suyos, ¿eh?
Sí,
o sea,
claro,
las personas somos muy nuestras y claro, ya puede venir el de protocolo a decirme no sé qué, que yo a mí no me da la gana. Y hay un problema.
De todas formas, cuando el trabajo es un trabajo en equipo, pues no todos son culpables, no todos son... quiero decir que la culpa se diluye entre todos. Todos somos responsables de lo que ha pasado, de lo que ha salido bien y de lo que ha salido mal. Y bueno, se toman medidas para hacerlo mejor a la siguiente vez, pero no pasa nada. Las decisiones no las toma un auxiliar de protocolo, las toma un jefe de protocolo, un responsable de protocolo, alguien que está por encima de él. Los chavales han podido hacer pues lo que les han,
lo que han podido
hacer y lo que han podido. O sea, que bueno, y bueno, también lo que les haya lo que haya marcado al responsable de protocolo, lo que le haya marcado al anfitrión, obviamente, y quien paga el evento.
Bueno, pues el año que viene, en vez de bolsito de mano, cantimplora. Oye,
o botijo,
está bien, o botijo.
O botijo, porrón, también. Quedaría más nuestro.
María Gómez Requejo, María de la Serna, nuestras expertas en protocolo. Muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros, que hemos aprendido mucho. ¿De
Muchas
acuerdo?
Gracias a ti.
Muchas gracias,
hasta la semana que viene.
Hasta el miércoles.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces, perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades... Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Bueno, tenemos todavía unos minutos por delante para dedicarlos a la buena música, esa música que nos trae cada semana Irene Echeverría, en sus audiciones comentadas, Clara Esteban.
Pues tenemos...
Hoy hemos venido Clara y yo como en negativo.
Sí, es verdad.
¿Eh?
Negro y rojo, pero
así,
al revés.
Pero al revés, exactamente.
Yo chaqueta negra, tú roja,
ajá,
tu camiseta o jersey negro, yo
camiseta
rojo.
Rojo. Estamos muy bien.
Sí, ¿cómo? Y no habíamos hablado de esto, ¿eh?
No, son estas casualidades de la vida, pero podemos instaurar... Mira, Ceballos
también
viene de
rojo. Pero no de negro.
Oye,
la camisa te ha fallado.
No, pero Gloria Talavera ha venido de negro también.
¿También?
O sea, podemos instaurar como uniforme de... Ahora no estamos con el cambio de imagen corporativa. Cambiemos la imagen, vengamos de uniforme.
¿Ah, sí?
Negro y rojo.
Ay, no lo
sí.
sé. No sé si me gusta mucho. Prefiero vestirme un poco más a lo loco, que tenemos semana de carnaval.
Bueno, también.
Y me apetece disfrazarme.
Ah, qué bien.
No tan formal. Vamos a dejar que vuele la imaginación, que el color, ¿no? Pues estalle. Y bueno, pues es que se trata de eso, ¿no? Es
qué gran
fiesta.
Profesional, Clara Esteban. ¿Cómo,
¿cómo
se está
iba,
llevando
¿verdad?
Esto a su terreno directamente? A ver cómo enlaza con Paganini y con el Carnaval de Venecia. Y es muy bien, bien.
Bueno, ya
bien.
Está hecho.
Ya está, ya.
Ahora todos
ya,
ya
habrás puesto
Irene.
En suerte y ahora entra Irene Echeverría. Muy buenas, Irene.
Hola, buenos días. Qué buena entrada me habéis dejado.
¿Verdad? Con el violín para hablar precisamente
para
de esta
hablar del
obra,
carnaval,
¿no?
Claro, se acerca el carnaval. Y hay una obra de Paganini, no es muy conocida, de hecho cuesta encontrar grabaciones, pero la verdad es que es una obra muy simpática. Bueno, Paganini era un personaje, todo lo que hacía siempre llamaba mucho la atención. Casi siempre lo que hacía era para lucimiento personal y absoluto del violinista, generalmente él, el que tocaba estos pasajes tan difíciles. Y lo que hace en este caso es coger una melodía que parece ser que se escuchaba mucho en el Carnaval de Venecia. Es una melodía popular. Esto enlaza un poco con la tendencia que había también en el siglo XIX de utilizar melodías populares y adaptarlas a la música clásica, de alguna manera. Entonces él coge esta melodía. Esto es lo que él hace, ¿vale? A ver si reconocemos la melodía original, luego la toco. Esto recuerda a una melodía popular que se cantaba mucho, Mamá Mamá Cara, también se conocía como el sombrero de tres picos. A España llegó en otra versión, que es esta, que vais a reconocer seguro.
De la tele y la barba.
Esta es la melodía de la que él extrae esta otra. Claro, él la ha vestido un poquito más de gala, la ha hecho un poco más elegante, le da, digamos, su personalidad. Y lo que hace a partir de esta melodía tan sencillita es empezar a hacer variaciones. Esto a Paganini le encantaba. Si nos acordamos de los caprichos, en los caprichos él, en el último concretamente, en el capricho 24, utiliza todas las posibilidades técnicas del violín para hacer variaciones sobre una melodía. Entonces él lo que hace aquí es exactamente lo mismo. Coge esta melodía, muy conocida en aquel momento por todo el mundo, además se escuchaba mucho en la época de carnaval, y decide hacer un montón de variaciones utilizando la técnica del violín. ¿Qué tenemos en el violín para hacer virtuosismo? Pues podemos utilizar la velocidad, notas muy agudas, armónicos, sonidos especiales, podemos utilizar trinos, por ejemplo, bueno, todas las... podemos utilizar el rebote del arco también para que salgan notas, bueno, pues efectos espectaculares, y esto es lo que hace Paganini con esta obra. Vamos a escucharla.
Thank you.
aquí comenzamos a escuchar las variaciones. Lo que hace es jugar con esta melodía. Es curioso porque el acompañamiento de la orquesta es siempre el mismo. O sea, mientras el violinista se lo está pasando fenomenal, tocando cosas
nosotros
distintas.
Los otros
están diciendo, bueno, a ver, claro, ¿cuántas variaciones más nos quedan? Porque estoy tocando lo mismo todo el rato. Y empiezan, claro, las variaciones un poco más virtuosísticas. Uh-huh. Paganini lo que quería era hacer circo en
lucirse.
Escena. Lucirse. Además, la gente iba a escuchar este tipo de cosas. Todo el mundo ya sabía quién era Paganini. Él se había encargado de alimentar su leyenda. Se hablaba de que tenía un pacto con el diablo y por eso tocaba tan bien. Él no se encargaba de desmentirlo. Al revés, lo que hacía era alimentar esta leyenda porque hacía que tuviera más público cada vez. Entonces, a él le favorecía absolutamente. Tenía unas... Parece ser que tenía una enfermedad que hacía que sus extremidades, sus dedos, nunca dejaran de crecer. Entonces, tenía la nariz muy grande, los dedos muy largos. Esto le favorecía para tocar el violín porque podía poner posiciones que normalmente son muy difíciles y a él le resultaban muy fáciles. Entonces él también utilizaba esta posibilidad que le había dado la naturaleza, lo que era una, en teoría era una enfermedad, pero él decía, bueno, pues dedos largos, pues mejor, más difícil, más cosas difíciles puedo hacer.
Esto es para verlo,
es para,
o sea, la
claro.
puesta en escena de todo esto.
Sí, sí, es para verlo porque además, claro, la velocidad que alcanzan los dedos, la velocidad del arco de la mano derecha es espectacular. Entonces, sí, y él hacía por lucirse también. Otro de los trucos que hacía a veces era como disimular en el escenario como que se le había roto una cuerda, pero no pasaba nada, él seguía tocando con las otras. Era como más difícil todavía, y ahora sin re. Entonces, lo hacía aposta, él rompía la cuerda aposta, pero parecía un accidente. Entonces, la gente, claro, salía diciendo, madre mía, sobre la marcha ya ha podido tocar con solamente dos cuerdas del violín. Cada vez vamos escuchando variaciones en las que va añadiendo distintos efectos y cada vez, si os fijáis, la melodía está reconocible, pero cada vez cuesta un poco más. Sobre todo la primera parte la reconoces, pero luego ya dices, bueno, esto sí, sí creo que es lo mismo, pero la idea es que vaya poco a poco desapareciendo en medio de todo este fragor de técnica violinística. Uh-huh. Esto gustaba mucho en esta época. La gente iba a los conciertos a ver este tipo de espectáculo. Y además, concretamente en el caso de Paganini, como estaban alimentados por esta leyenda, que si el diablo, que si también dicen que estuvo en la cárcel y apostó su violín y lo perdió, bueno, digamos que tenía un montón de leyendas truculentas. Era una persona que, bueno, pues le gustaba también recorrer el mundo y lo hacía de una forma muy, o sea, vivía todo muy, muy a fondo. Entonces, no sabemos si es verdad que apostó el violín y que lo perdió, pero a nadie le extrañaba que fuera cierto. Entonces, bueno, digamos que tenía todavía más misterio ir a escuchar a este violinista extravagante que hacía estas cosas tan extraordinarias.
Yo ahora estoy mentalmente encajando la letra de la canción de
Milik.
Y es verdad que cada vez cuesta más, en cada variación es más difícil
reconocer dónde va la barba, dónde van los pelos.
Sí, sí.
Bueno, Paganini hacía giras mundiales, era mundialmente conocido y en todos sitios donde iba pues arrasaba. A la gente le encantaba esta forma de tocar, estaba muy en el espíritu de la época, ya os digo. Concretamente, en mayo de 1829, este violinista llega a Varsovia a dar una serie de conciertos y bueno, pues hay un pianista, un joven pianista, que lo escucha y se queda absolutamente impresionado por este virtuosismo. Termina el concierto absolutamente conmovido, él decide que bueno, pues quiere también hacer una especie de homenaje a este violinista y compone una pieza inspirada en este Carnaval de Venecia de Paganini. Entonces vuelve a ser inspirado en la melodía popular, en el Carnaval de Venecia que hizo Paganini sobre la melodía popular que se cantaba en el Carnaval de Venecia, y este joven pianista era Chopin. Vamos a escuchar ahora, si queréis, la versión que hizo Chopin del Carnaval de Venecia de Paganini.
Lo que pasa es que con el piano es mucho más fácil.
Bueno, el piano tiene su virtuosismo propio también. De hecho, por ejemplo, Liszt, que también escuchó uh-huh. a Paganini, él quiso emular en el piano lo que hacía Paganini con el violín y claro, el piano tiene su lenguaje propio, entonces tú tienes que hacer virtuosismo con el piano y de la forma, claro. la forma pianística. ¿Qué ocurrió con Liszt? Pues que por intentar alargar la mano y llegar a hacer distancias imposibles y tal, bueno, pues se cargó sus manos. O sea, directamente se provocó una lesión de la cual no se recuperó por intentar hacer cosas que no estaban al alcance de su mano, nunca mejor dicho. Esta es la versión de Chopin, es gracioso porque suena a Chopin totalmente, sí, entonces sí. Es como él escuchó a Paganini y dijo, voy a transformar esto, pero claro, voy a hacerlo en el lenguaje propio de mi instrumento, que es el
mucho
piano.
Mucho más inteligente
sí,
Chopin.
Sí, que lindo,
que
¿verdad?
Sí, que se lesionó.
Que hacerlo inabarcable.
Claro que sí. Bueno, pues a partir de ahora ya sabemos de dónde viene lo de mi barba tiene tres pelos.
O a lo que ha dado lugar.
La historia de Paganini, que fíjate, mientras hablaba lo estaba mirando yo en la Wikipedia. Yo
hombre,
soy muy
claro,
de Wikipedia.
Sí, yo también.
Y la leyenda esta del diablo, de que había vendido el alma al diablo, le persiguió hasta tal punto que cuando murió no lo quisieron enterrar.
Sí, 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 hubo
y
muchos problemas.
Y estuvo 10 años dando vueltas por ahí, pero nadie
sí,
lo quería
porque,
enterrar.
Claro, como había hecho un pacto con el diablo, ¿dónde lo enterramos?
En Camposanto, ¿no?
Claro.
No, 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 imposible.
Pues fíjate tú, qué cosas. Feo era
sí,
el hombre.
Sí, un buen rato.
Bastante
sí.
feo. Y murió de todo, sí, tenía de todo.
Sí,
tenía
sí,
tuberculosis, sífilis,
sí.
bueno, en fin.
Ya os he dicho que vivía la vida muy
una
intensamente.
Una joya de hombre, pero un virtuoso del
un
violín.
Un gran virtuoso, sí.
¿El lunes habrá audiciones de Paganini?
Escucharemos Paganini, veremos varias versiones. Ya habéis dicho que lo importante es verlo, pues yo os invito a que vengáis porque pondré algún vídeo. Es una obra muy espectacular para verla en directo, con varios instrumentos, no solamente con violín. O sea que ahí estaremos el lunes en la Escuela de Música Sotomesa, cerquita de San Bernardo, la primera sesión es gratuita y como siempre tenéis toda la información en elviolin.com.
Pues las demás cuestan 5 euros, dilo, Irene.
Sí,
es que,
sí,
claro,
sí.
Que la primera es gratuita y del viaje, pero a lo mejor
sí,
las.
Y luego, sí, luego son 5
sí,
euros.
Es una maravilla que... esto. Y llevamos allí, vamos nosotros, aprendemos, llevamos a los niños, aprenden,
a todo el mundo, sí,
lo
sí.
pasan divinamente. Y mira.
Y conocen a Irene, los que
bueno,
no la conozcan,
esa es otra, que eso ya es lujo total. Pero lo que voy a presumir yo en estos carnavales cuando ponga Paganini y diga, esto vosotros no lo sabéis, pero... Muchas gracias, Irene,
vamos
muchas gracias, Clara. Llegan las noticias, nos vamos mañana a las 8, volvemos.
Onda Madrid, servicios informativos.
Buenas tardes. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al exprofesor del Colegio Valmont, Carlos Ruiz, a 45 años y 9 meses de prisión por abusar sexualmente de 9 menores durante las clases que impartió en este centro escolar entre los años 2010 y 2015. En la sentencia, la sección séptima de la Audiencia de Madrid le condena como responsable de 9 delitos de abusos sexuales a menores de 13 años y le impone además indemnizaciones que oscilan entre los 1.500 y los 5.000 euros para los perjudicados. El profesor lleva en prisión provisional desde su detención el 24 de febrero de 2015. La rehabilitación del edificio España comenzará en un plazo muy breve tras recibir la ampliación de la protección del inmueble, el visto bueno de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico. Ayuntamiento Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Principio de acuerdo para desbloquear la rehabilitación del edificio España, el edificio España que recupera el nivel de protección rebajado en 2015. Ahora la Comisión de Patrimonio Histórico escucha la petición del Ayuntamiento antes de que se inicien las obras de reforma del rascacielos. El Gobierno dice se restablece la seguridad jurídica, desde Ciudadanos se pone en duda. Escuchamos al delegado José Manuel Calvo, al concejal Bosco Labrado.
Este acuerdo de iniciar esta modificación puntual permite desbloquear este proyecto y facilitar que su rehabilitación pueda comenzar en un plazo muy breve, objetivo que entiendo que compartimos.
El fin no justifica los medios. Tiene que hacerlo de tal manera que haya seguridad jurídica y que se demuestre que están despolitizadas las comisiones de patrimonio.
Las obras del edificio España podrían comenzar en breve.
El Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid convoca paros parciales en el suburbano para el viernes 24 de febrero y el lunes 27, así como paros todos los viernes de forma indefinida a partir de estas fechas. Los horarios de esos paros son en turno de mañana de 6 y 5 de la mañana a 9 menos 20, de 1:20 de la tarde a 4:25 y de 5 de la tarde a 5:00. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, comienza hoy su primera visita de Estado a España, que se prolongará hasta el viernes, y lo ha hecho con el recibimiento que le han brindado los reyes en el Palacio Real. Es la primera ocasión en la que Felipe VI da la bienvenida a un mandatario extranjero con todos los honores en el Palacio Real, en vez de en el Pardo, al comienzo de una visita de máximo nivel, un nuevo protocolo que se ha querido estrenar con Macri para realzar la amistad que une a ambos países. Después, visita oficial de Macri al Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. En su intervención ante las Cortes, Mauricio Macri ha apelado a la alianza estratégica entre América del Sur y la Península Ibérica para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.